En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 27 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. El primer round frente al City deja al Real Madrid tocado y con un panorama muy complicado en la Liga de Campeones. No tanto por el 1-2, que ya es un pésimo resultado, sino más bien por las sensaciones que transmitió el equipo de Zidane. Anoche fue un equipo con graves problemas para crear ocasiones y hacer goles y que sufrió mucho en defensa en la segunda parte. Fuera de la Copa del Rey, muy tocado en la Champions, el domingo aparece el Barcelona en el Bernabéu con un buen pedazo de la Liga en juego. Le preguntaban anoche a Zidane sobre los aficionados que salían del estadio decepcionados y asegurando que el domingo no acudirían de nuevo para ver el partido.
Espero a la afición que vendrán el domingo todos y para ayudar al equipo y para sacar eso adelante. Ahora hay que sacarlo esto como sea. Y te digo que domingo es una oportunidad para nosotros para cambiar.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. 5 minutos fatídicos derribaron el castillo de naipes del Real Madrid frente al City, Carlos Rodríguez.
Y la marcha y la mala racha en la que está sumido el Real Madrid empieza a ser preocupante. 3 derrotas y un empate en los últimos 5 encuentros y la sensación de que el equipo, ni siquiera con el marcador a favor, como ocurrió anoche con el 1-0, es capaz de interpretar bien el partido y gestionar el resultado para que el equipo rival, ayer el City, no consiga subírsele a las barbas. Se evidenció de nuevo la falta de gol y lo peor, en defensa ya no se muestra tan sólido como hace unas semanas. El domingo, con la visita del Barça, habrá puerta grande o enfermería.
Estaremos en Alcobendas, donde hoy un buen puñado de exjugadores del Real Madrid y del Barcelona participan en un torneo de pádel benéfico. Javier Rodríguez.
Grandes nombres que no hace mucho completaban las plantillas de Real Madrid y Barça. Hoy se están dando cita sobre una cancha de pádel. Lo hacen a poco más de 72 horas de que se juegue el clásico del Bernabéu. Escucharemos lo más destacado que se está diciendo sobre el Real Madrid y charlaremos en este partido de la una con Rubén de la Red y Ben Schuster, hablando sobre la derrota de ayer frente al City y sobre lo que será la gran cita de esta noche para el Getafe en Ámsterdam.
Eso es, el Getafe tiene hoy una cita histórica en Ámsterdam. El 2-0 de la ida otorga fundadas esperanzas de clasificarse para octavos, pero los azulones prefieren no sacar pecho. Habla el gurú del Coliseum, José Bordalás.
El Ajax siempre favorito, un histórico, juega de local, un equipo que ha sacado resultados increíbles ya la temporada pasada, siempre es favorito. Sí que es verdad que nosotros traemos un resultado muy bueno, pero sabemos que aquí el Ajax, como local, con la ayuda de su afición, en este escenario, pues no va a ser fácil para nosotros.
El Atlético sigue preparando el choque del domingo en Cornellá. Diego Costa volvió a entrenarse esta mañana con el grupo. El único que sigue al margen es el francés Lemar. Además, estaremos en Fuenlabrada. Estuvimos en las maduras, queremos estar también ahora en las duras, porque los fuenlabreños llevan 11 jornadas consecutivas sin ganar. Estadio Fernando Torres, Esther Juaranz.
Partido especial para Onda Madrid el que disputan Fuenlabrada y Alcorcón este fin de semana. Dos madrileños en momentos muy diferentes. Un Alcorcón que no ha perdido fuera esta temporada y un Fuenlabrada que, como decías, le está costando arrancar en esta segunda vuelta y acumula 11 partidos sin conocer la victoria. Estuvimos en las buenas con los fuenlabreños, queremos también estar en las malas. Hoy en el partido de la una, protagonista el técnico azulón Mer Hermoso.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del torneo de Acapulco tras derrotar al serbio Kecmanovic. Garbiñe Muguruza juega esta tarde en cuartos en Doha contra la australiana Barty tras derrotar a la ucraniana Jastrenska. Raquel Cordonier, nuestra ingeniera de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:09. En un instante desarrollamos los argumentos deportivos del día. Mucho Madrid-Manchester City.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, no te pierdas la finalísima por la permanencia. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Además, vuelve la Liga ACB con dos partidos con mucho en juego. Zaragoza, Estudiantes y Fuenlabrada, Baskonia. Y desde las 8:30 abrimos la jornada en segunda en el Carlos Belmonte. Albacete, Rayo Vallecano.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una en la sintonía de Onda Madrid con lo acontecido anoche en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Bajonazo para la afición blanca por el resultado 1-2, que es un pésimo resultado, y por las malas sensaciones que transmitió el equipo, especialmente en la segunda mitad del encuentro. El pueblo blanco, nada más acabar el partido en los aledaños del Bernabéu, hablaba así sobre el encuentro en diálogo con nuestro compañero David Robledo de Telemadrid.
Jorobado, encima no gana Guardiola. ¿Cómo queréis que estemos? Vamos, no me jodas, prefiero tener el coronavirus a que me gane Guardiola.
Guardiola a lo mejor le ha dado un baño a Zidane, que le ha dejado tirados por los suelos. Pero vamos, fíjate lo que me duele decir estas cosas del Madrid.
El Guardiola le ha pegado un repaso a Zizou con todas las reglas. Ha hecho lo que ha querido y este no ha sabido leer el partido, se lo ha llevado al huerto.
La verdad que una lástima, hemos tirado una eliminatoria en 10 minutos.
No hay nadie que marque goles, falta un delantero, hasta que Zidane no se dé cuenta que falta un delantero de área, no Benzema. Benzema por detrás del delantero, no hay nada que hacer.
Necesitamos un delantero ya, urgentemente. Que no meta los 50 goles de Cristiano, pero que nos meta 24, 25, que nos dé presencia.
Se han confiado con el 1-0 y ya para mí han tirado el partido.
Que no juegan a nada, están ahí, que no tenemos equipo, yo creo.
Sacas a Gales gol Madrid, que ese cambio no era necesario.
No levantamos cabeza, de verdad. Hemos caído en una decadencia, que estábamos arriba y ahora ya estamos planos.
Una pregunta rápida, los goles de Cristiano, ¿quién los hace? Los goles de Cristiano, ¿quién los hace?
Eso se preguntan muchos aficionados del Real Madrid. Vamos a analizar el partido, lo acontecido en el Bernabéu. Estuvo Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, Héctor, buenas tardes.
Y nos escucha también nuestro entrenador preferido, entrenador en activo, Fran Garrido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis escuchado cómo viene el pueblo madridista después de la derrota de anoche, de lo cuesta arriba que se pone la eliminatoria. Primera sensación, así vuela el micrófono brevemente, Carlos, ¿qué te dejó el partido de anoche?
Hombre, lo primero que hay que decir es que esto el domingo puede cambiar radicalmente. Es decir, si haces esta encuesta el domingo a las 11 de la noche y el Madrid ha ganado, por ejemplo, 3-0 o 2-1, seguramente todos estos aficionados que ayer normal salían tan dolidos y tan fastidiados por lo que había pasado en el Bernabéu, cambien radicalmente su postura. Es el calentón del momento y queda una vuelta. Que esto también hay que tenerlo en cuenta, que el Madrid no está eliminado de la Liga de Campeones. Más allá de eso, y ahora iremos desgranando poco a poco lo que fue futbolísticamente el partido, pues sí, es cierto que el Real Madrid se encontró casi sin quererlo, por lo menos en el momento del partido en el que estaba, con el 1-0 a favor, y a partir de ayer, de ahí, como comentamos ayer, seguramente no supo gestionar el resultado, y al final, entre los cambios de uno y de otro, pues con el empate a uno se fue el castillo de naipes para abajo.
Si algún día voy al desierto y no tengo agua, Carlos, te avisaré porque das moral. Igual el agua no llega, pero
claro,
moral
todavía queda.
Moral das, eso está claro. Diego, ¿preocupante lo de noche?
Bueno, es preocupante algunas cosas, algunos detalles. Por ejemplo, defensivamente el equipo está muy mal. Defensivamente el equipo está horrible. Da igual que juegue Marcelo, que juegue Mendy, da igual que juegue Carvajal, que lo haga Ramos. Ramos está en un mal momento de forma, alguien tiene que decirlo, y yo creo que Ramos no está bien. Carvajal estuvo también bastante mal y defensivamente el equipo estuvo flojo. Zidane es verdad que no sabe gestionar los cambios en este partido. Yo creo que Kroos debió reforzar el centro del campo. Algo debe pasar con Kroos en este sentido, porque no entiendo cómo ayer no tiene ni un solo minuto para salir al césped. Y después, es verdad que lo que dice Carlos, si se gana el domingo al Barcelona todo va a cambiar, pero hay algo que no ha cambiado desde la marcha de Cristiano, haya ganado el Madrid o no, y es que en este equipo, y eso se ha dicho siempre, ganando y perdiendo, hace falta un delantero.
El delantero es Benzema, pero últimamente está reñido con el gol. Lleva una racha realmente mala en respecto a las ocasiones que tiene y las que aprovecha. Lo más preocupante de anoche, ¿qué te pareció, Frank, con respecto a la vuelta? ¿Tú esto lo ves remontable o lo ves muy difícil?
Bueno, yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado sobre todo por sensaciones que transmite el Madrid y sensaciones que transmitió ayer el Manchester, ¿no? Que al final es el rival con el que te vas a jugar esto. El Madrid al final, durante la segunda parte, yo creo que tuvo poca capacidad de reacción en cuanto a movimientos tácticos, que sí que hizo el Manchester, porque al final cambia jugador por jugador, pero cambia el perfil de registro que te da ese jugador, ¿no? Saca un futbolista muy rápido, ahí vemos que el Madrid no presta la atención necesaria quizás para dar ayudas a Sterling, que es al final por donde te vienen los dos goles. El Madrid se desarma muy muy rápidamente y es verdad que te empatan a uno, pero a partir de ahí el Madrid tiene que manejar de otra manera la situación y no lo hizo, ¿no? Entonces al final sí que es preocupante porque al final esa carencia también de ya no solo de gol sino de generar ocasiones en determinados momentos le pasa tanta factura que así es difícil competir para ganar nada.
Carlos, vamos a escuchar a los entrenadores. ¿Qué dijeron Zidane y qué dijo Guardiola también tras el partido?
Bueno, pues Zidane sí que hizo mucho hincapié, sobre todo en ese tramo final del partido, que con el 1-0 el equipo no supo gestionar ese tramo y la verdad es que se le vio muy tocado, sobre todo por ese final del encuentro en el que cree que lo que más le había faltado al equipo fue un problema de concentración.
Es complicado, ¿sabes?, perder otra vez de esta manera. Lo que me molesta a mí al final es lo que hicimos nosotros. 10 minutos del final te cambia el partido. Eso me molesta más. Y haciendo los errores que hicimos al final, esto duele. Te duele y hay que estar 90 minutos muy, muy, muy concentrados, sobre todo con estos tipos de equipo, por culpa un poco nuestra. Los 10, 12, 15 minutos del final ha sido muy muy mal el final de nuestro partido y de hecho podía estar metido un tercer gol. Nos ha faltado concentración porque luego son errores, es lo que hay, es un rival también muy bueno y ellos han tenido sus oportunidades.
Sí, me gustó mucho una reflexión de Pep Guardiola que hizo tras una pregunta de nuestro compañero Ricardo Sierra sobre lo que fue el partido y sobre todo las críticas que se está llevando Zidane por todos lados, a diestro y siniestro, que suele pasar cuando un equipo como el Real Madrid pierde un partido de estas características. Pero como digo, Guardiola para mí estuvo coherente y sobre todo dejando claro que esto es cuestión de, sobre todo, resultado.
Si mañana lees que Guardiola le ha ganado la partida táctica a Zidane, ¿estarías de acuerdo?
Porque hemos ganado. Este invento funciona así, porque hemos ganado. Si hubiéramos perdido, ¿cómo es posible que jueguen sin delantero centro? No hacer caso a esto. Es decir, aquí nadie gana. Aquí hay 22 jugadores que cada uno hace lo que puede e intenta ganar por su equipo. Y contentos porque, más allá de los dos goles, con el 0-0, las ocasiones, excepto en la primera parte de Benzema, que Ederson estuvo fantástico, tuvimos muchas. Muchas en el sentido de que en el Bernabéu no puedes pretender hacer 20 ocasiones de gol, pero las suficientes en una eliminatoria de Champions para hacerla, y esto es lo bueno. Nos dijimos, venimos aquí a intentar ganar el partido, no sacar un buen resultado, intentar ganar, y jugamos para eso. Luego, claro, cuando se gana, pues claro, todos son flores, y qué buenos somos, y qué inteligentes son los entrenadores, todo lo opuesto cuando no se gana.
Pues yo creo que está muy bien explicado por parte de Guardiola, que es verdad que también a lo mejor suavizó el discurso en una noche victoriosa.
Bueno, está claro que el resultado siempre influye, claro, en la lectura postpartido, eso claro. Es una evidencia. Y sobre la mala racha del equipo, porque este equipo se está cayendo últimamente.
Sí,
Carlos.
Sí, como decíamos en el titular, 5 últimos partidos, solo una victoria en Pamplona, 1-4, pero 3 derrotas, las dos últimas contra el Levante y contra el City anoche. La anterior fue contra la Real Sociedad y eso conllevó la eliminación de la Copa del Rey y un empate ante el Celta que también le hizo mucho daño al Real Madrid. pues Zidane no sabe qué decir, no sabe cómo explicarlo.
No sé, durante 3-4 meses lo hicimos muy bien, con muy buenos resultados, y ahora es verdad que son 3 partidos, un empate, 2 derrotas, que son complicados para nosotros, pero es una mala racha. Cuando tú empiezas con un partido negativo, mal partido, al nivel de resultado, hay que estar más unido, más fuerte, y seguir trabajando, porque perdemos una oportunidad aquí, pero hay otra oportunidad para cambiar el partido. Y luego, por el tema de domingo, tenemos otra oportunidad. Es un partidazo y nosotros ahora tenemos que recuperar bien y hacer un gran partido domingo.
Primera parte muy igualada, en la que el Real Madrid tan solo tuvo una oportunidad de peligro, aquella del cabezazo de Benzema, que Vinicius no remachó. 2 tuvo el Manchester, la de Gabriel, sí, Jesús, para donde Courtois, y la segunda de Gabriel Jesús, que viene por una mala salida del portero. Uh-huh. Pero os pregunto por un momento concreto de la segunda parte, os pido que seáis breves para que podamos comentar más cosas. Minuto 10, minuto 11 de la segunda parte, 55-56. A mí me dio la impresión en ese momento que el Madrid se venía abajo, que se estaban superando claramente, pero el fútbol es así. Rodri falla un pase, roba Modric, entrega para Vinicius. Por primera vez casi en el partido, Vinicius tiene espacio y velocidad para aprovechar sus circunstancias y la pone para Isco y hace el 1-0. Pero no era eso lo que el partido en ese momento parecía que iba a pasar. Tiene el Madrid, aupado a ese gol, una vitamina anímica durante 10 minutos que domina, sí, el partido, y a partiduración el partido vuelve otra vez a donde estaba. El City se mete en el partido con el 1-1 y la vitamina anímica cambia de bando y es el equipo inglés el que da la vuelta al partido. ¿No tenéis la impresión de que Zidane tarda mucho en hacer los cambios, que reacciona muy tarde en circunstancias en las que su equipo lo está pasando mal sobre el césped?
Pero es habitual, ¿eh?
Sí,
no es la primera
claro
vez.
Que es habitual, claro. Que sí.
Y probablemente, como tú dices, el 1-0 a lo mejor hasta le confundió en ese momento.
Posiblemente
pensó que con el 1-0, bueno, el equipo se podría rearmar, y de hecho se rearmó hasta el 1-1. Sí. Y probablemente eso le confundió, pero es verdad que Zidane no suele ser un entrenador que cambie rápido. Quizá el último ejemplo fue en el derbi de Liga, que en el descanso vio que aquello no había por dónde cogerlo.
Pero es que en el minuto 20 ya
atacada,
no había por dónde cogerlo, Carlos.
Sí, para que ahí ya sí que es más difícil. El que un entrenador cambie en el minuto 20, pues salvo que seas Paco Gémez y alguno más.
A mí eso me encanta, ¿qué quieres que te diga?
Ya, pero no es habitual, no es,
no, no
porque
lo es.
Suele ser muy, suelen tener los entrenadores aquello de que señalar mucho a un jugador y tampoco quieren a veces jugar con ese tipo de...
Pero hay
de...
que esperar siempre al minuto 70 para cambiar
ya,
las
yo
cosas.
Creo que sí, que a lo mejor ayer reaccionó tarde. Y para mí a lo mejor lo que le ocurrió es eso, que quizá el 1-0...
Aparte que el cambio es el de Bale, ¿eh? Que fíjate lo que...
Sí, no, yo creo que en eso, para lo que hizo Bale, lo mejor era haber sacado a Kroos, afianzar y apuntar en el centro del campo, y desde luego, más que nada porque Bale, o sea, es como si... Yo creo que yo le pongo más ganas que Bale.
¿Qué opinas,
y lo siento,
Diego?
La inmodestia.
Bueno, yo pienso que el Manchester City le ganó el partido completamente al Real Madrid en todos los sentidos, es decir, no solamente durante el minuto en el que marca el Real Madrid, incluso la primera parte fue muy superior al Manchester al Real Madrid, por lo menos desde mi punto de vista el Manchester fue en todo momento superior al Real Madrid, tuvo más ocasiones y Courtois bien salvó al Real Madrid en ese primer tiempo, como tú has dicho, del Toro.
Perdona, una parada. Una.
La primera parte, una.
Bueno,
una.
Pero es una parada que te salva un 0-1.
Sí, perfecto, pero una parada.
Pero como la de Ederson, una y una. Sí.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que fue superior Manchester al Real Madrid, es mi opinión. Pero en cualquier caso, es verdad que Zidane vuelve a tardar mucho y sobre todo tarda y se equivoca en el cambio. Porque no es Bale el jugador que tiene que salir, tampoco es Lucas Vázquez. Es verdad que puede retirar a Vinicius porque estaba muy cansado y fue un desgaste físico porque fue el mejor de Madrid, el más eléctrico, el más rápido, el que desbordó, el único que intentó cosas. Pero el cambio era Kroos, era el futbolista que necesitaba reforzar el centro del campo del Madrid. El Madrid necesitaba a un jugador como Kroos para contemporizar el juego y para reforzar ese centro del campo que lo tenía perdido.
Fran, tú que tienes la pizarra más presente y sabes mucho más que esto de nosotros, ¿a ti no te parece que tarda mucho en hacer los cambios habitualmente?
Sí, bueno, al final es una dinámica que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Prácticamente desde que él entrena, al final considera siempre que los 11 jugadores que saca tienen que tener muchos minutos porque por eso los saca, y yo creo que esto del fútbol va, y sobre todo todos los entrenadores, va en la lectura del partido, ¿no? Yo creo que según leas el partido y tomes más o menos decisiones, pues tienen más influencia en el resultado, y al final ayer hizo falta que el entrenador del Madrid tuviera más influencia en el resultado cambiando piezas. Vimos al Madrid con un centro del campo donde yo creo que Modric no encontró su sitio en la segunda parte, aparte también de tener tarjeta amarilla, y yo creo que ahí hacía falta, pues como bien decíais, Kroos, o bajar a Valverde y sacar un extremo al lugar donde estaba haciendo Valverde ese trabajo casi de falso 9 acompañando a Benzema o incluso cayendo a banda, porque al final si hacemos un poco resumen del partido, la banda derecha del Madrid estuvo anulado en ataque durante todo el partido prácticamente y no hubo ninguna llegada, ¿no? Entonces al final de ahí, pues bueno, si no manejas el partido en el centro del campo se te va y más contra un equipo como este.
Acabas de escribir un tuit hace unas horas, dice: lo que es una pena es ver a futbolistas de regional, tercera división o segunda B dejándose la vida por una oportunidad cada domingo y ver salir al campo a futbolistas profesionales andando por el césped como si con ellos no fuera la cosa. Creo que va por Bale, evidentemente, ¿no?
Bueno, ya sabes que nunca pongo el...
Bueno, me ha, tampoco hace falta una inteligencia muy superior para...
Fran, verlo. Lo digo yo, le puse yo más ganas en la mina el domingo que Bale ayer.
Sí, esta mañana, mira, que, para
yo soy un tuercebotas.
Fran, esta mañana le decía a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid que es como si él a las 7 de la mañana cuando abre el programa dice: buenos días, empieza el programa. Sí. Pues así es lo de Bale sobre el campo momento.
Al final es una inspiración para escribirlo porque me da mucha rabia, porque al final... Es verdad que llevo mucho tiempo entrenando y llevo muchísimo tiempo, muchos domingos, en todas las categorías, desde tercera regional hasta segunda división B, entrenando y viendo gente que lucha por un sueño, pagando dinero por sus fichas, que sale a un campo y se deja todo, y me da mucha rabia como aficionado al fútbol, pues ver la actitud de algunos jugadores, y en este caso, por supuesto, la de Bale, andando durante los 15 minutos que está, y tienes la prueba muy fácil, ¿no? Al final sale Sterling en el 72, él sale en el 74.
Y fíjate qué influencia tiene.
Y exactamente, y uno sale a intentar cambiar el partido y otro sale a pasar los 15 minutos que quedan en el campo, y creo que eso no se puede dar en un futbolista que dice que es profesional, es inviable.
¿Qué dice Casemiro, Carlos, que pueden remontar todavía? No,
sí, que evidentemente si hay un equipo que puede hacer, y tampoco es una remontada imposible, lógicamente, no es un resultado absolutamente inaccesible. Luego tuvo esta confusión con lo de los 70 minutos espectaculares, sí. Porque espectaculares yo creo que no fueron, también lo comentamos ayer, pero es verdad que sí que coincidía con su entrenador en que efectivamente lo que no pueden es cometer los fallos que tuvieron en el último tramo.
Si hay un equipo que puede remontar es el Real Madrid, ¿no? 75 minutos espectacular contra un gran equipo y 15 minutos no hemos hecho lo que tenía que hacer. Entonces ellos han remontado. No hemos mantenido la intensidad, no hemos mantenido el control del partido. Nos echamos para atrás y claro, contra un gran rival ellos llegan dos veces y te mete gol. No hay excusa para alimentar, ya sabemos que fin de semana hay un partido complicado también y ya tenemos que pensar el partido por delante.
Luego está lo del arbitraje, controvertido sobre todo las dos decisiones. El primer gol de Gabriel Jesús, para mí hay falta de Gabriel Jesús, pero entiendo que hay mucha gente que opina que no hay falta. El empujón es leve, pero pienso que al estar en el aire, por leve que sea el empujón, eso prácticamente te desequilibra. Y luego ya la jugada de la roja de Ramos, pues es evidente que Ramos le toca un poquito, que Sterling está loco por la música y que cualquier cosa que hubiera indicado hubiera podido ser razonable. Insisto que opinen sobre esto, hay para todos los gustos. Pero Vinicius, después del partido, Carlos, pues cargó contra el arbitraje y ojo que se comenta que la UEFA puede abrir expediente y le podría caer hasta un partido por conducta antideportiva.
Bueno, yo creo que Vinicius se fue calentando, se le fue repreguntando por el tema arbitral, porque luego también metió en el saco ahí a los últimos arbitrajes recibidos en la Liga Española, y yo creo, bueno, pues el chico al final, entre que todavía no domina bien el castellano, pero vamos, la idea la tenía clarísima, y ayer pues seguramente mosqueado por el partido pues dejó todo esto sobre los árbitros.
En el primer gol Jesús hace la falta y todos saben que fue falta, hizo lo mismo que yo hice en Mares en la primera parte, pero tiene va y el árbitro no va a ver, siempre pita contra nosotros.
¿Se cabrea con el árbitro?
A todo, siempre viene aquí y pinta contra nosotros.
¿Cómo ves esa acción del primer gol del City?
No, yo no vi en vestuario, yo vi en estadio que fue falta sí o sí.
Mini, ¿por qué dices que los árbitros siempre aquí pitan igual?
Porque todos los partidos pitan igual.
¿También en Europa piensas que los árbitros pitan en contra aposta?
Sí, somos el mayor equipo que tenemos, más la Champions, más la Liga, más todo, y va a ser siempre así.
Os pregunto un sí o un no, muy claro. Carlos, ¿para ti hay falta?
Si la pitas no pasa nada y si no la pitas también. Lo que sí creo, y lo reconoció Gabriel Jesús después del partido, es que si pitas una tienes que pitar la otra. La de la supuesta expulsión, bueno, la que le llevó la expulsión a Ramos. Y si no pitas una, tampoco pitar la otra. El problema es la incoherencia en el criterio de los árbitros, que por otra parte es algo habitual.
¿Diego?
Confirmo lo de Carlos, exactamente, pienso igual. Creo que si pitas una debes pitar la otra. Y si no pitas la primera, pues tampoco tienes que pitar la segunda.
¿Fran?
Yo no hubiera pitado ninguna de las dos. Claro. Creo que no hay suficiente contacto como para que se piten falta, y más si no tan determinante.
¿Tú crees que esto va a dejar huella en el partido frente al Barça, que el Madrid va a salir así como ¿Sabes, Fran?
Yo creo que dudas te va a generar, seguro, porque al final, cuando los vestuarios tienes una racha de 3-4 partidos con malos resultados, aunque no quieras y lo hables y te conjures, es algo que pasa y que lo tienes ahí en la cabeza. Pero también te digo una cosa, que si hay un rival para que eso cambie es enfrentarte al Barcelona, porque al final esa motivación sí que la vas a tener. Quizás sería más peligroso recibir ahora un equipo de la parte media-baja, que no tenga tanta entidad o que no te motive tanto, y ahí pueden seguir los fantasmas, pero en un caso como el Barcelona es que sabes que si te relajas vas a volver a perder y quizás sea el momento bueno para recibirle ahora.
Bueno, y lo estarán pensando muchos madridistas. Viene Messi, evidentemente, que siempre es un peligro tremendo, pero sí, es sí. Que el Barça le vimos el martes. Totalmente. En la primera parte hay somníferos sí, sí. Mucho menos potentes que el Barça, ¿eh?
Sí, sí, no, ritmo muy lento. Además, el Nápoles creo que dio al final una muestra de todo lo que se ha hablado durante tanto tiempo sobre Messi como para la Messi. Yo creo que las ayudas defensivas del Nápoles que hizo sobre Messi, que no tocó un balón prácticamente en todo el partido, pues creo que son referente para cualquier equipo que se enfrente a ellos, porque era recibir el balón y ya tener un jugador para poder temporizarle y dos jugadores, uno por cada lado, para que no se fuera, pues al final lo que hace es que estando juntos no es tan complicado de hacer, y si te vas arriba a presionarle, pues el caso es que no le lleguen balones. Pero yo creo que son las dos alternativas. Lo que no puedes estar es a medias. O presionas de verdad arriba o te metes atrás con vigilancia sobre este jugador, y lo demás hemos visto que les cuesta un mundo para poder generar ocasiones y generar peligro.
Anoche, por cierto, estuvo Quique Setién en persona viendo el partido en el Bernabéu. Lo vio en directo para sacar sus propias conclusiones. Fran, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
Gracias. Diego, ¿qué pasó con Kroos al final del partido? No jugó un minuto y estaba bastante mosqueado, ¿no?
Sí, se marchó muy cabrado. Contamos en el partido de la onda en directo. Bueno, salió por zona mixta, donde habló con Pep Guardiola. Fue la única vez que pudimos ver a Toni Kroos en el día de ayer. Estuvo hablando bastante rato con Pep Guardiola de fútbol y se le preguntó si tenía algún problema y dijo: de salud estoy muy bien. Son palabras textuales de Toni Kroos en la zona mixta. Evidentemente, confirmando que había sido una decisión técnica y que no estaba muy contento con la decisión que Zizou tomó ayer de no alinearle.
Y luego lo confirmó el propio Zidane en sala de prensa, diciendo que era una decisión estrictamente técnica. Esta mañana ha habido un torneo de pádel benéfico en Alcobendas. Ha estado allí Javier Rodríguez toda la mañana, ha hablado con varios exjugadores del Madrid y del Barça. Uno, como Schuster, jugó en ambos bandos. La primera pregunta era clara: la falta de gol del Madrid, que tanto le está lastrando. Muchos, no Carlos, pero muchos sí, echan de menos sí. A Cristiano Ronaldo.
Es el Madrid que más problema tiene de encontrar la portería, hacer gol, de los últimos muchos años. Es verdad que siempre Madrid tuvo jugadores de goleadores como Cristiano, casi 10 años. Está Benzema, que año pasado casi todo lo que tiró era gol. Este año le cuesta también un poquito. Y los compañeros que tiene son chicos muy jóvenes y la mala suerte de Hazard con las lesiones, y luego son goles de segunda línea, ¿no? Sergio Ramos de balón parado, algún Modri, algún cross tiro Casemiro desde media distancia, pero es verdad que a Madrid le cuesta muchísimo golear un equipo.
¿Y usted entiende la situación de Gareth Bale? Me refiero, el hecho de que se vea a un jugador que está pasota, que se le ve pasota durante la temporada.
Bueno, yo pasota no lo sé, porque no le conozco personalmente. A veces hay que conocer a la gente personalmente, ¿no? Si es así. Pero sí, lo que me sorprende es, estando en un Real Madrid y no competir y no querer estar ahí el mejor y saber que eres un jugador importante en el equipo, serlo, ¿no? De tener ese privilegio, es lo único, ¿no? Pero para eso hay que conocerlo un poquito más. Quizá las lesiones suyas, lo he dicho yo antes, también ha influido un poquito, que él, yo creo que juega con mucho más freno lo que puede hacer.
Dos muy rápidas, entrenador. La primera, ahora viene el clásico. ¿Qué va a pasar? Porque si gana el Barça es un golpe sobre la mesa, literal.
Sí, hombre, claro, si gana el Barça, pero bueno. Ya veremos, ¿no? Porque el Madrid se levanta muy rápido. Yo creo que, como tiene todavía la esperanza de la vuelta, pues tampoco está ahora. Oye, le pasas hoy mal, pero mañana ya estás para jugar. Yo creo que si lo dejarías, jugarían pasado mañana ya, y no el domingo, que es demasiado largo. No, simplemente porque también el Barça tampoco está mucho, mucho mejor, que también tiene sus problemas. Y vamos a ver el que yo, para mí, este domingo es un típico partido, la forma de día, El que se levanta mejor de la siesta, pues yo creo que se va a llevar el partido.
Un exjugador y exentrenador del Real Madrid, José Antonio Camacho, preguntado por Zinedine Zidane sobre las dudas que se ciernen sobre el entrenador del equipo blanco.
Yo no dudaría, yo creo que Zidane es un hombre que ha sabido darle una estabilidad al Madrid cuando ha venido, y es un entrenador súper capacitado. Y creo que ahora mucha gente se hará la vista atrás y verá lo difícil que es ganar las Copas de Europa, que al fin y al cabo pues es la madre de todas las competiciones, y en eso yo creo que hay que tener un tiempo de decir tranquilidad. No siempre se puede ser el mejor equipo, no siempre lo que hace falta es estar ahí, estar en esa situación de poder de alguna manera acceder a todo, pero no siempre se puede ganar.
Camacho, sobre cómo llegan Madrid y Barcelona al partido del domingo a las 21 horas en el Bernabéu.
A lo mejor es que en un momento determinado han sido demasiado buenos, y entonces eso es lo que se ve, pero tú date cuenta que hay muchos equipos en Europa que se gastan muchísimo dinero, que tienen muchísimo prestigio, muy buenos jugadores, y que han tenido que estar a remolque, ¿no? Y que todo el mundo quiere empujar, o sea, que no podemos echarle la culpa ahora de porque se pierdan dos partidos, al revés. Ahora que se han perdido dos partidos es cuando más hay que estar con ellos.
Y Sergi Barjoan, un jugador, exjugador del Barcelona, ex lateral izquierdo también de la selección, hablando del partido del domingo, del clásico, y de cómo ve a Gareth Bale.
En años creo que, o nunca lo he visto, diría yo, que los dos equipos fuertes de España lleguen los dos un poco tambaleándose, ¿no? Sin saber realmente la identidad que tienen los dos, los movimientos que han hecho y los resultados que llevan no son los más fuertes y contundentes. Y sí es cierto que será un partido para reafirmar la identidad de uno de ellos y dejar tocado al otro, ¿no?
¿Cómo ves la situación de Bale en el Real Madrid?
Bueno, yo creo que Bale tiene que estar asimilando y preguntarse el por qué no jugó el partido de ayer, siendo un partido tan importante para el Real Madrid, y si realmente tiene condiciones, y ve que tiene condiciones, pues explotarlo en el día a día. Yo creo que los jugadores solo se pueden reivindicar con el míster, o pues en los entrenamientos y demostrando que quiere jugar el domingo.
Está claro que Bale no se reivindicó en el día de ayer. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, que el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana, recuperación para los titulares, pensando en el partido contra el Barcelona, no va a haber ninguna novedad, están todos disponibles, a excepción de Rodrigo, que como fue sancionado con el Castillo no puede contar para Zidane, y que Asensio sigue por buen camino, tocando balón ya, todavía no con el grupo, pero trabajando de forma intensa, así que yo creo que de aquí a un mes a lo mejor ya le podemos ver.
Bueno, de cara a la vuelta, por cierto, Ramos es baja segura, seguro, por la expulsión, seguro. También Mendy, que vio acumulación de tarjetas, lleva tres, y muy difícil que Laporte vaya a jugar la vuelta, después de caer lesionado ayer y venía ya de una lesión, o sea que ha recaído, la cosa tiene mal aspecto. 1:37, una pausa y vamos con el Eurojeta.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Veinte minutos para las dos de la tarde, vamos con el Getafe, 9 de la noche en el Johan Cruyff Arena, Ajax-Getafe, 2-0 para el Getafe en el partido de ida. El Getafe que tiene hoy una oportunidad histórica de meterse en los octavos de final de la competición, lo contaremos aquí desde las 9 menos 20 con Diego García. Hoy con todo, prácticamente, lo que tiene. Bordalás, Diego.
Sí, así es, va a ser absolutamente todo. Yo creo que además va a ser el 11 de gala, ya se ha pasado fin de semana en Liga y seguro que va a formar con ese 11 que suele ser habitual para Bordalás. Si tiene un 11 de gala, ese sería el indicado y además creo que con toda la intención del mundo de ganar el partido, porque así lo ha dicho Bordalás, ¿eh? No se puede salir a mantener el resultado. Es verdad que se lleva una renta muy buena de 2-0, pero todo lo que no sea salir a ganar el partido es sinónimo de poder perder la eliminatoria.
Nos marchamos hasta Alcobendas para conectar con Javier Rodríguez, que está con un ex del Getafe y también ex del Real Madrid, de la Red, que estuvo en aquella eliminatoria mítica frente al Bayern de Múnich hace 12 temporadas. Javier.
Hola del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues estamos con una voz reputada en el Getafe también para hablar de una noche histórica como la que va a ser hoy en el Johan Cruyff Arena. Rubén de la Red, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que es un partido especial para un azulón como tú también.
Sí, con muchas ganas de que Getafe, pues bueno, que allí haga un buen partido y que pase la eliminatoria.
Un Getafe que además dejó muy buenas sensaciones, sobre todo en el partido de ida cuando el Ajax se presuponía favorito.
Sí, pero fíjate, ¿no? Lo bien que está el Getafe, que consiguió la victoria y además con un resultado, yo creo que muy contundente y muy bueno de cara a la vuelta, ¿no? Entonces, creo que ese aspecto, ese conjunto defensivo, con lo bien que trabaja y saliendo a la contra, allí puede hacerle mucho daño al Ajax.
¿Cómo ves a Jorge Molina? Porque más o menos en la quinta estamos ahí, ¿eh?
Bueno, bien, le veo bien, o sea que un jugador que está rindiendo a ese nivel con la edad que tiene, o sea, al final está en primera división, jugando competición europea, liga, no es fácil aguantar ese ritmo, ¿no? Y él lo está haciendo francamente bien.
¿Cómo ves sobre todo al equipo? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué es lo que más te sorprende del equipo de Bordalás?
Pues esa regularidad. Me sorprende para bien, o sea que muchas veces, pues bueno, equipos más humildes, pues no tienen esa regularidad, ¿no? Como los grandes que hacen esta, que al final están arriba peleando por el título, ¿no? Sin embargo, el Getafe tiene esa regularidad de equipo europeo, ¿no? Como un Sevilla, un Valencia, un Atlético de Madrid, un Real Madrid, Barcelona, en su medida, pero tiene esa regularidad que yo creo que es lo importante, ¿no?
¿Me son injustas las críticas que se llevan a cabo, sobre todo con el juego del equipo de Bordalás?
¿Sabes lo que pasa? Que al final cuando las cosas van bien, pues siempre tienes gente que no le gusta, ¿no? Y siempre salen críticas, pero también seguramente hay mucha gente más a favor de lo que están haciendo, ¿no? O sea, honrando el mérito que tiene el poder estar donde están.
Hoy 2.500 azulones estarán apoyando a su equipo en el Johan Cruyff Arena. ¿Se parece este Getafe a aquel que tú viviste?
Sí, la verdad es que sí, por lo menos en ilusión y en esa competición europea y competir contra grandes rivales. Nosotros jugamos contra el Benfica, jugamos contra, bueno, el AEK Atenas, el Tottenham, o sea, jugamos contra equipos grandes y hicimos buenas eliminatorias, ¿no? Y este, pues bueno, parece que tiene esa pinta, ojalá llegue más lejos que nosotros, que nos quedamos en cuartos. Pero bueno, pasito a pasito, yo creo que lo están haciendo bien y bueno, esa ilusión la tenemos.
Hoy todo el mundo te está preguntando por una porra para ese clásico del domingo. Te voy a pedir una porra para el partido de esta noche y sobre todo que nos valores hasta dónde crees que puede llegar este Getafe.
Bueno, pues yo, a ver, yo creo que va a haber pocos goles, quizá a lo mejor una victoria del Ajax 1-0... 1-1, yo creo que allí el Ajax va a apretar mucho, ¿no? Pero yo creo que se va a sobreponer el conjunto azulón con respecto al resultado que viene de la ida. Va a hacer favorable este resultado y va a pasar la eliminatoria.
Ojalá que sea así, Rubén de la Red, gracias.
De nada, vosotros.
Uno que está alucinado con el actual Getafe es un exentrenador del equipo azulón. Lo escuchábamos antes hablando del Madrid-Barça, Bert Schuster, que dice que esto del Getafe es bárbaro.
Yo me alegro muchísimo y ha hecho un partidazo en la ida, pero el estadio en Ámsterdam, cuidado, este equipo tiene mucho, es mucho equipo, aunque han perdido algunos jugadores este verano, pero sigue siendo un equipo ante su gente. Pero yo el Getafe lo veo, como se dice, bárbaro. Yo no sé lo que están comiendo, viviendo, porque cada tres días están dando la caña y la verdad que, hombre, yo espero mucho que pase a la eliminatoria.
Y en la rueda de prensa previa al partido, el gurú del Coliseum, José Bordalás, hablando de la eliminatoria, de momento no saca pecho, dice que el favorito sigue siendo el Ajax a pesar del 2-0 adverso.
El Ajax siempre favorito, es un histórico, juega de local, equipo que ha sacado resultados increíbles ya la temporada pasada, siempre es favorito. Sí que es verdad que nosotros traemos un resultado muy bueno, pero sabemos que aquí el Ajax, como local, con la ayuda de su afición, en este escenario, pues no va a ser fácil para nosotros. Como profesionales, es una gran oportunidad y lo vamos a afrontar con el máximo interés, conscientes de que podemos conseguir algo muy, muy importante para los intereses de nuestro equipo, de nuestra entidad, de nuestra afición, de nuestros jugadores y del fútbol español. Yo siempre le digo a los jugadores que sean valientes. Un equipo temeroso, un equipo que no es atrevido, difícilmente puede conseguir cosas importantes. Y bueno, con el máximo respeto, pero con la máxima ilusión.
2.500 aficionados del Getafe en Ámsterdam, un Ajax que ha tratado de calentar el partido, descalificando el juego del Getafe, como ha hecho hace poquito Tadic, Diego.
Sí, y lo ha hecho el futbolista, lo hizo también su técnico antes del partido en Getafe. Al final, pues bueno, ya sabemos, estamos acostumbrados, ¿no?, a que muchos equipos rivales, como por ejemplo ha pasado con Quique Setién en su día, como pasó en su día con Marcelino García Doral, pues acaben intentando calentar el partido del choque, bueno, llamando la atención con el juego del Getafe. Algo que luego brilla por su ausencia, porque en el rectángulo de juego se demuestra quién pone el fútbol, quién pone la calidad, quién pone el talento y quién es el que al final se lleva el gato al agua. Y en este sentido creo que el Getafe tiene todas las de ganar.
Bueno, en el Ajax recordemos que vuelve el portero Nana tras sanción, así que no jugará Varela, que fue el portugués que jugó en la ida, y es baja Tagliafico, el lateral zurdo, por sanción, y Ziyech, el futbolista que ha sido traspasado al Chelsea el próximo verano, 40 millones, también es baja por lesión. El sorteo, por cierto, mañana, sorteo octavos de final, mañana a la 1:00 p.m, ojalá que con el Getafe en el bombo. Te escuchamos esta tarde desde las 9:20. Diego, un abrazo, gracias,
Un abrazo, siempre es bueno escuchar el partido de la onda, pero esta noche creo que lo vamos a pasar muy bien, así que todo el mundo a escuchar el partido de la onda, ese Ajax-Getafe desde Johan Cruyff Arena.
Dos detalles. En el Atlético de Madrid, entrenamiento esta mañana. Diego Costa ha entrenado con el grupo, aunque sigue con precauciones. Lemar es el único que no lo ha hecho. Atención al 11 que ha probado esta mañana Simeone. Oblak, Trippier, Savic, Felipe Lodi, Marcos Llorente, Coque, Saúl, Carrasco, Correa y Morata. Esto, si se confirmara para el partido del domingo en Cornella, serían tres cambios. Entraría Trippier en la banda derecha por Bersálico, Llorente en el medio campo por Tomás y Carrasco por Vitolo. El resto son los mismos que afrontaron el partido del pasado fin de semana. Y el Leganés ha informado hoy que la federación le ha contado ya que desestima la solicitud excepcional para poder fichar. Había solicitado esta excepción el equipo pepinero para cubrir la baja de Martin Braithwaite. Dice la federación que no existe normativa de aplicación que habilite y pueda permitir la solicitud del Leganés, es decir, la inscripción de un jugador en sustitución de uno que haya causado baja por el pago de una cláusula de rescisión para cubrir a su vez una baja por una lesión de larga duración. Así que el Leganés solo puede fichar un futbolista en paro dentro de la competición española. Seguimos. Y nos vamos hasta Fuenlabrada. El domingo a las 6:15 tenemos derbi en segunda entre Fuenlabrada y Alcorcón. El Fuenla llega octavo, 39 puntos. El Alcorcón décimo, 38. 11 partidos sin ganar llevan los fuenlabreños. 11 jornadas en las que han sumado 8 empates y 3 derrotas. Recibe la visita de un Alcorcón que es el único equipo de segunda que no ha perdido ningún partido fuera de casa. Estuvimos en las maduras con el Fuenla, así que queremos también en las duras estar ahora con ellos, ahora que llevan tanto tiempo sin ganar. En el Fernando Torres, en Fuenlabrada, está Esther Juaranz con el técnico fuenlabreño. Esther.
Hola, José María. Pues mira, estamos en un lugar privilegiado, Tenemos la suerte de estar sentados en los banquillos, en el banquillo visitante en concreto, aquí en dos asientos muy cómodos, con Mer Hermoso, el entrenador del Fuenlabrada. Mire, desde aquí se ve el fútbol fenomenal, estupendo,
Hola, buena. Sí, así hay que verlo cada semana. Desde aquí nos las tenemos que apañar para
para tomar las decisiones correctas en los partidos.
No eres supersticioso, no pasa nada porque nos sentemos antes del partido aquí, pero sí que me comentabas una anécdota que te cambiaste una temporada de banquillo, el que es normalmente el local, lo cambiaste por no ver al línea.
Bueno, por alejarme un poco de él, pensaba que nos podía ir mejor no teniéndolo cerca, pero bueno, solo duró un año y recuperé lo tradicional que es tenerlo cerquita e intentar manejarlo, entre comillas.
Bueno, comentaba José María ese detalle, 11 partidos sin ganar, pero tú eres un hombre muy positivo, no te gustan las dinámicas negativas y ni siquiera hablar de ellas. No sé qué estás haciendo para atajar esta mala dinámica, porque eres un hombre que le gusta mucho el mano a mano, el cuerpo a cuerpo con el jugador, hablar mucho con ellos, el fijarte en el jugador persona, y no sé qué sensaciones tienes y qué estás haciendo para salir de esta racha.
Bueno, yo creo que tenemos que atender la realidad, saber que llevamos 11 partidos sin ganar, es cierto, son demasiadas fechas, que llevamos 6 partidos sin marcar, muchísimo tiempo sin marcar, pero también es verdad que estamos 7 puntos por encima del descenso, que de los últimos 17 partidos solo hemos perdido 3, que eso demuestra que el equipo compite muy bien y sobre todo que estamos a un punto de las eliminatorias que te dan la posibilidad de subir a primera, que para nosotros eso es un auténtico sueño, y dentro de tanta lectura negativa y creo que también mucho positivo. Hemos tenido que hacer las cosas muy bien de un tiempo atrás para, aún no ganando, aún no marcando, sigamos estando en un contexto tan, tan favorable.
Bueno, José María, te está escuchando. Mere Hermoso.
Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También lo hicisteis, que estuvisteis 25 jornadas entre los 6 primeros y 4 en ascenso directo. Es que eso era de monumento para un equipo recién ascendido, Mere.
Sí, quizás nos dio una perspectiva no real, soñada seguramente. Nos hemos acostumbrado a eso y bueno, vivimos ahora mismo un momento que lógicamente tenemos que cambiar, porque si no mal nos iría, pero que viven clubes como Mirandés, Numancia, Ponferradina, la Racing, la gente un poco de nuestra liga, pues le está tocando ahora mismo el no ganar partido y todos queremos cambiar esa dinámica. Los equipos fuertes de la categoría se han reforzado muy bien, tienen muy claro que quieren meterse arriba y nosotros tenemos que luchar contra eso. Venimos de hacer partido o conseguir resultados muy buenos fuera de casa, porque empatar ahora mismo en Zaragoza o empatar en Almería no es nada fácil, es muy meritorio lo que hace el equipo en ese sentido, pero hemos hecho partidos buenos ante el Girona en casa y Lugo, pero nos ha servido para puntuar y es eso lo que tenemos que cambiar.
La última victoria llegó el 1 de diciembre, nada menos que contra el Cádiz, contra el líder. Eso quiere decir que el domingo, el día que os enfrentáis al Alcorcón, hará 3 meses. ¿Cómo se lleva en una caseta, en un vestuario, 3 meses sin sumar una victoria? Hay malas caras, se tuerce el gesto. ¿Qué intenta hacer el entrenador? ¿Cómo lo llevas eso?
Bueno, nosotros no cambiamos mucho porque, bueno, lo he comentado en algún medio. Cierto es que llevamos mucho tiempo sin ganar, pero percibimos que los jugadores no tienen dudas. Respecto al trabajo que se hace, creo que seguimos compitiendo muy bien, que a nivel defensivo el equipo está a un nivel espectacular, pero lógicamente no ganas, te rebelas contra eso, pero bueno, creo que nosotros de puertas para adentro no hemos cambiado tanto y creo que en el juego en realidad nos parecemos muchísimo a lo que éramos cuando conseguíamos las victorias, y creo que eso nos tiene que dar confianza para seguir trabajando de la misma manera. Pero a su vez, lógicamente, pues nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de que la situación en cuanto a resultados tiene que cambiar.
Sigo habitualmente tus ruedas de prensa. No pones paños calientes. El otro día me gustó que tras el partido en Almería dijiste claramente que no había pasado nada de nada, que era la realidad, no había pasado nada de nada. Hablando del gol, de la falta de gol, me dirás que es trabajar, que es entrenar, pero después de 6 partidos enteros de 548 minutos sin hacer un gol, hasta el delantero más fuerte mentalmente tiene que estar ofuscado, ¿no?
Sí, pero bueno, yo para mí lo realmente relevante en eso es que no tengamos las ocasiones. Vas a Almería, vas a Zaragoza, pues es obvio que vas a tener pocas ocasiones y que si las tienes que aprovechar. Conseguimos reducir a esos equipos a que no tengan ocasiones y vuelvo a lo mismo, es que creo que lo realmente importante es no perder la perspectiva. El Almería tiene un límite salarial de 24 millones de euros, nosotros lo tenemos de 4, es 8 veces más fuerte que tú en lo económico, y el simple hecho de que puedas competir como lo hacemos ante ellos, para mí es de un enorme valor. Luego, pues está claro que no nos agrada llevar 6 partidos sin marcar, 11 partidos sin ganar, pero yo me hago más fuerte que nunca en ese sentido, pienso que nuestro equipo también, y estamos trabajando bien, solo que no estamos obteniendo los resultados de antaño. Ahora mismo lo más fácil es separarse y decir que no estamos trabajando bien y que no somos aquel equipo, pero yo creo realmente que sí que nos parecemos mucho a lo que éramos cuando ganamos, pero que los pequeños detalles pues no nos están llevando a alcanzar las victorias.
José María, si me permites, es un entrenador que siempre ha declarado que disfrutó del fútbol, que era maravilloso ser jugador, aunque él no llegara más que a Segunda División B. No sé si es uno de los mensajes importantes que transmites, ¿no? La fortuna que tienen estos jugadores cada día de poder estar en una categoría como la Segunda División.
Sin duda, sin duda. Eso lo hablamos continuamente. Llevamos 29 jornadas en la Segunda División y para nosotros cada partido, cada escenario que visitamos es una oportunidad para crecer y para demostrar que valemos.
Y también me contaba José María una cosilla, y es que él tiene un poco de amistad con Kiko Narváez, el del Atlético de Madrid, y que alguna vez ha hablado muy bien del Fuenlabrada, y me ha dicho, ¿qué has picado que por ahí? ¿Qué has indagado por ahí? ¿Qué has rascado? Así que no sé si tienes algo que contarnos sobre eso, mire.
No, bueno, que yo me crié como persona y como futbolista en la cantera del Cádiz, lógicamente era un referente, he tenido oportunidad cuando he venido a Madrid a través de una amistad en común de quedar un par de veces con él y bueno, nos hace bien que él hable bien de nosotros y hable bien del trabajo que estamos haciendo.
Oye, dos últimas preguntas y te pido un par de respuestas más o menos breves. Hoy está el Getafe en Europa jugando contra el Ajax. Bordalás, que tiene 55 años, tiene 11 más que tú, es un entrenador espejo para muchos de vosotros porque es un tipo modesto que está ahora tocando de alguna manera la cumbre.
Sin duda, sin duda. Ha tenido que superar muchos obstáculos para ser lo que es. Subió a primera y no le dieron la oportunidad de tener el equipo en primera, lo volvió a hacer de nuevo. Y a mí me encanta porque tiene claro lo que quiere hacer y lo lleva a cabo. Y el resultado que obtiene con su equipo supera claramente los objetivos preestablecidos.
¿Y tú eres de los de la opinión que el Madrid puede remontar en Manchester o no, Mary?
Claro que sí, claro que sí. Ahora toca separarse del Madrid, desalinearse y pensar que todo lo que hizo Zidane ayer fue un desastre. Y bueno, al final los resultados tienen eso y casi siempre nos alineamos del lado del que gana. Y lo que hay que valorar realmente es el trabajo y creo que Zidane lleva, o el equipo del Real Madrid lleva 3 semanas malas que las están pagando. Hace 3 semanas se hablaban maravillas de ellos y ahora llevan 3 semanas fuera de Copa, fuera de o lejos de alcanzar la siguiente eliminatoria en Champions y no es fácil ver el buen trabajo que se hizo hasta entonces.
Y la última, el domingo viene la superpotencia fuera de casa, el Alcorcón, único equipo que no ha perdido un solo partido lejos de su estadio.
Sí, si hablamos de mérito, creo que poco mérito caben de mayor dimensión que el que lleva alcanzado el Alcorcón. Es una categoría súper exigente donde nadie te regala nada, donde es muy difícil puntuar fuera de casa y ellos aún no han perdido. Vuelvo a lo mismo, han tenido que hacer las cosas muy bien durante el año fuera de casa para conservar esa estadística.
Pues Mere, es un placer como siempre charlar contigo, un baño de realismo, un tipo que no pone paños calientes. Toda la suerte del mundo, este domingo que gane el mejor, que sois dos equipos madrileños, a partir de la siguiente, victoria tras victoria y que recuperéis el tono, ¿vale? Un abrazo.
Que así sea, venga, gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. En tenis, Rafa Nadal accede a cuartos de final en Acapulco.
Tras derrotar por 6-2 y 7-5 al serbio Kecmanovic, el joven contrincante dio guerra, sobre todo en el segundo set, y tuteó a Nadal, al que llegó a empatar a 5 juegos. En los cuartos de final, Nadal se va a enfrentar al coreano Soo Bukwon, número 76 del mundo.
Garbiñe Muguruza también accede a cuartos, pero en este caso en Doha.
Tras vencer a la ucraniana Yamtreska, 6-2 y 6-4 en 2 sets, en cuartos se va a medir a la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty.
Nos quedamos sin representar madrileñas en la Copa de la Reina de Fútbol Femenino.
Cayó derrotado el Madrid Club de Fútbol Femenino 0-3 ante el Sevilla y el Tacón en su visita a San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao por 2-1. Además del Sevilla y el Atleti, también se han clasificado el Logroño, que venció 1-0 al Betis, y sufrió el Barcelona para clasificarse ganando 1-0 al Deportivo de La Coruña tras marcar el gol de la victoria en el minuto 120 de partido.
Y en pleno carnaval cerramos con esta Chirigota Vallecana.
Creada por el grupo Chirigota Vallecana El Desván, asociación que realiza proyectos socioeducativos para menores y familias en Vallecas, han quedado terceros en el certamen de Chirigotas de Madrid, que no es cualquier cosa, y dedican su canción a Vallecas y, por supuesto, al Rayito.
Vallecas, barrio de rojos, fábrica de los piojos, eso dicen en Serrano. Siempre animamos al Rayo, al por libertad, gritamos y votamos en morado. Y aunque no queremos más, nos sentimos marineros. A Vallecas.
Y ha sido declarado como partido de alto riesgo el sábado 29 de febrero a las 8:30 de la tarde, es decir, el próximo sábado, el partido entre manchegos y rayistas por la Comisión Antiviolencia después de lo pasado en la primera vuelta del campeonato en Vallecas, partido que todavía queda pendiente en su reanudación. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Esta noche, 9:20 en Onda Madrid, partidazo, transmisión en el partido de la Onda del Ajax-Getafe. El partido de la una vuelve mañana, como no, a la 1:03. Gracias a todos. Adiós. We'll be right back.